Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net/formación.
Así que buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta segunda sesión del curso Ecologismo Barbarie 2, que trata sobre el libro, hemos usado como disparador el libro editado por Traficantes de Sueños, El capitalismo en la trama de la vida de Jason Moore, y que hoy precisamente continuamos con esas dos primeras sesiones que hemos programado con la intención de poner encima de la mesa los conceptos básicos y las ideas fuerza que señala Jason Moore en el libro. En el día de hoy, como sabéis, mandamos como material o hicimos la propuesta de ver una entrevista de 45 minutos que Isidro López le hizo al autor y que ha servido de base para este curso y para el curso de Capitalismo Verde que la Fundación de los Comunes hace en Barcelona también. Con uno de sus nodos, que es la Hidra Cooperativa. Y a partir de esa entrevista, que quien haya tenido oportunidad de seguirla, de alguna manera retoma muchas de las ideas que Isidro planteó en la primera sesión para que sean contestadas por parte de Moore, pues son las mismas líneas que hemos intentado dibujar para la sesión de hoy. Perdón. La idea de esta sesión es tener una primera introducción a partir de los planteamientos y lo que puede sugerir esta entrevista con Jason Moore y el propio libro del capitalismo en la trama de la vida. Y para eso, hemos invitado a Iván Murra y más, que es geógrafo, profesor de geografía en la Universidad de las Islas Baleares. Y de alguna manera, especialista en dinámicas del capitalismo en su dimensión territorial y con la intención de alguna manera de que haga esa continuación y que también nos haga las preguntas y las propuestas correspondientes para la sesión de hoy. Así que agradecerle a Iván Murray que esté aquí hoy con todos nosotros y con todas nosotras. Y nada, vamos a comenzar con esta primera intervención de Iván y luego continuaremos con las preguntas y con las cuestiones que se hayan planteado por el chat. Así que, Iván, muchísimas gracias y adelante.
Primero de todo, muchas gracias por la invitación y también a ver si soy capaz de decir alguna cosa que no haya salido ya y de a ver si podemos un poco alimentar ese debate posterior. La verdad que no es fácil, sobre todo teniendo en cuenta, en la entrevista yo creo que ya aparece buena parte de ese universo que ha ido construyendo Jason Moore y que, en cierta manera, yo creo que es bastante sugerente. Primero de todo, vamos a ver quién es Jason Moore y un poco a partir de ver quién es, también podemos intuir cuáles serán esas preguntas que se irá formulando y qué inquietudes lo irán empujando desde un punto de vista intelectual. Primero de todo, hay que decir que él ahora mismo es profesor de sociología en el departamento de la Universidad de Binghamton en Nueva York, que es el núcleo que, de donde surge buena parte de la teoría Sistema Mundo, de donde se estuvo radicado Immanuel Wallerstein. Y, decía que Jason Moore ahora mismo está trabajando como profesor de la Universidad de Binghamton, que ubicada en Nueva York, que es donde realizó buena parte de su tarea intelectual, docente, investigadora, Immanuel Wallerstein, y podríamos decir que es uno de los puntos neurálgicos de la teoría sistema mundo, y también desde donde en los años 70 se construye o se constituye el centro Gödel, que será pues desde donde se irá articulando, que digamos, todo ese andamiaje, ese proyecto intelectual. Si vamos atrás, pero vemos que Jason Moore estudió sociología en la Universidad de Oregón, y allí ya encontramos pues una pieza que yo creo que será bastante importante en, digamos, en su formación y en parte de sus inquietudes, que es el sociólogo John Bellamy Foster, que es uno de los grandes pensadores ecomarxistas en la actualidad, que ha dado un revolcón a la figura de Marx y también de Engels, sobre todo un poco buscando el lado ecologista, si queremos decirlo así, de estos autores. Y el trabajo, pues, ha sido espectacular. Uno de sus últimos libros, ahora un poco de como de vendedor de libros, ¿no? Pero bueno, de uno de los últimos libros que han sacado es este, The Robbery, hostia, The Robbery of Nature, o Mars and the Earth. Y han sacado desde mediados de los 90, han ido sacando publicaciones realmente muy interesantes. Y seguramente cuando John Bellamy Foster estaba trabajando pues en toda esa, en ese proyecto de recuperar, o no sé si muy bien recuperar, sino más que nada releer a Marx, esa relectura, pues el Jason Moore joven pues recibirá buena parte de esos, pues, de esas inquietudes, ¿no? Y esas reflexiones. Después, Jason Moore realiza un máster en la Universidad de Santa Cruz, que allí precisamente entra en contacto pues con Edmund Barr, que es uno de los exponentes también de la teoría sistema mundo, economía mundo, y haciendo un máster de historia. De allí el Moore, que hace miradas de muy largo, de larga durada, ¿no? El longue durée, que está siempre dentro de su análisis. Después realiza el doctorado en la Universidad de Berkeley, también en California, y allí pues entrará en contacto con los geógrafos radicales, como por ejemplo Michael Walsh o Dee Walker, que son uno de los principales exponentes de la ecología política y que en cierta manera son los sucesores de ese, digamos, ese departamento de geografía que lanzó la figura de Karl Sauer, y donde orbitaban también, entre otros, pues Clarence Glacken o incluso el propio Lewis Mumford, ¿no? Por tanto, un poco es, allí se van moviendo las inquietudes, reflexiones que irán transpirando la obra de Jason Moore. Discusiones en torno a ese marxismo ecológico, discusiones sobre la configuración del capitalismo histórico, cómo aterrizamos en todo eso, no solamente en el tiempo, sino también en el espacio, en lo concreto. De allí que siempre vayamos permanentemente viendo una lectura en diálogo permanente entre, podríamos decir, la perspectiva temporal, histórica, de largo recorrido, con esa otra más concreta, y además haciendo encajes permanentemente entre lo abstracto y lo concreto. Además, bueno, yo pues coincidí con él y con otro grupo de gente que hoy en día pues tienen pues están en primera línea de fuego, podríamos decir, en los debates de la ecología política, en la Universidad de Lund, donde él estuvo haciendo una estancia de, creo que fueron 2 años de investigación, y allí pues también contactando con personajes como Alf Homburg, que es uno de los antropólogos que digamos más reconocidos en cuanto a la ecología humana y la ecología política. Y aquí yo creo que todo eso va entrando en buena parte de sus, que digamos, cavilaciones y que acaban traduciéndose en este libro. Cierta manera, estoy muy contento que se haya traducido el libro de Jason Moore, que recuerdo que un día que pasé por Madrid, no sé si era el 2016 o así, pasé por la librería, fui con Emanuel Rodríguez a tomar un café y me dice: oye, tú de lo tuyo, ¿has leído algo que te haya interesado últimamente y que valga la pena? Y justamente iba con, no sé si lo vais a ver, pero con esto de aquí, que es el libro de Jason Moore, que lo estaba leyendo en esos momentos y lo iba, que digamos, devorando. Y le dije: hostia, creo que este libro te va a gustar. Y bueno, al cabo de un tiempo me dice: oye, Iván, lo vamos a traducir. Y bueno, la verdad que creo que ha sido una muy buena decisión. El libro se publica en 2015 y si lo habéis ido leyendo, o al menos esa es la sensación que yo me he llevado, es que estamos ante, yo creo que es un clásico ya. Clásico con todo lo que ello conlleva. Sobre todo, pues, de reconocimiento, polémica y rechazo al mismo tiempo, si le queremos decir así. Pero, sin lugar a dudas, ya estamos dentro, estamos ante un clásico de la economía política heterodoxa marxista, la ecología política histórica, el nombre que le queramos decir, porque tampoco es tan fácil de catalogar, la verdad, pero sí que, sin lugar a dudas, estamos ante un clásico. Bueno, después de soltar todo este rollo, en el libro empezamos a encontrar, cuando uno va entrando ya dentro en materia, pues iba a decir que cuando entramos dentro del libro, empezamos a detectar que, digamos, toda una serie de, podríamos decir, antecedentes, inspiración en diferentes autores, aunque tampoco se entretiene mucho a lo largo del libro, es decir, quiénes son sus referentes que le permiten entrar a elaborar todo este cuerpo teórico, pero sí que va transpirando pues todos esos, que digamos, esas referencias. Sin lugar a dudas, una de las principales es todo lo que es la escuela de Binghamton, del Centro Brodel, de la escuela de Wallerstein o de teoría del sistema. Eso está allí y es esa mirada de largo recorrido sobre el capitalismo histórico. En segundo lugar, encontramos también toda una línea de teóricos, autores, intelectuales que han abordado lo que podríamos decir la producción de la naturaleza. Algunos los han llamado los construccionistas, y aquí podríamos encontrar, a partir del trabajo de Lefebvre, de la producción del espacio, pues esas derivadas que reverberan sobre la producción social de la naturaleza y de los cuales uno de los principales autores será Neil Smith. Tanto vemos, pues, Wallerstein, Arrighi, Lefebvre, Neil Smith, y también, sin lugar a dudas, yo creo que aquí tenemos una la importancia de la herencia del trabajo de David Harvey. Pues no solamente son estos autores, sino que también hay un bebe mucho de toda la reflexión que se ha ido realizando desde las filas del ecofeminismo y de ese feminismo marxista heterodoxo, radical, como pueda ser el de Silvia Federici. Por tanto, se van conjugando muchos elementos que le van permitiendo pues, construir ese nuevo lenguaje que al final, y ese para mí es uno de los grandes logros, pero también uno de los problemas a lo mejor que uno pueda tener a la hora de leer este trabajo, es que es muy sugerente en cuanto a sus ideas, es muy denso y que además va vinculado a la construcción de un lenguaje propio, ¿no? Esto pues tiene sus riesgos, pero también tiene su atractivo. El posicionamiento de partida es bastante claro, es la dialéctica como método, pero la dialéctica entendida como esa que digamos rompiendo ese dualismo para hablar de esa doble integralidad entre sociedad y naturaleza, que él rechaza, sino que habla del capitalismo en la naturaleza en el capitalismo, la sociedad en la naturaleza en la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una frase que, bueno, que creo que lo ejemplifica mucho, que es un mundo dentro de muchos mundos, ¿no? Es como, bueno, que no es tanto la sustancia, sino las relaciones que se van dando entre los diferentes, que digamos, o entre los diferentes relaciones mismas, ¿no? Entonces, esta lectura que eso mismo, con ese intento de ir recargolando un poco el rizo, realizando el rizo de esa manera, yo, allí ha entrado en choque con muchos con algunos de los autores que para mí pues se mueven en prácticamente la misma órbita. Jason Moore en este libro y en otros trabajos ha venido a decir de cierta manera que los enfoques que realizaban otros, que digamos autores vinculados al ecomarxismo, al fin, eran cartesianos. Eso ha levantado mucho polvo y hay un enfrentamiento abierto, para mí a veces bastante sin sentido muchas veces, entre, por ejemplo, el propio John Bellamy Foster replicando Jason Moore, Andreas Malm, que también tiene un trabajo excelente, para mí también es una persona brillante, igual que lo es John Bellamy Foster. Y parece como si hablasen de cosas totalmente diferentes cuando tienen tantos puntos en común. Que bueno, eso yo creo que responde bastante también a las paranoias que a veces o muchas veces conduce en el mundo académico, ¿no? Que bueno, es un mundo también sobre el que daría mucho que hablar. Pero bueno, decir que eso, ¿no? Que su apuesta es esa dialéctica de la doble internalidad y llevando a cabo esa, que digamos, esa propuesta metodológica, pues también, de cierta manera, lanza una dura crítica hacia lo que él denomina o califica como esa aritmética verde en la cual se han ido sumando, ¿no?, la crisis de la naturaleza, con los que venían estudiando las crisis económicas, le van añadiendo las crisis de la naturaleza. Aquí viene una inquietud que yo creo que es acertada. Lo que pasa es que también hay muchas otras personas que han ido intentando superar esa dualidad, haciendo análisis bastante complejos, bastante interesantes, como algunos de los autores que os he hablado, porque básicamente lo que nos viene a decir Jason Moore desde su perspectiva que él encuña bajo el término de ecología mundo, es que el capitalismo es una manera de organizar la naturaleza, ¿no? Por tanto, no es que sea el capitalismo contra la naturaleza o las naturalezas, sino que el capitalismo organiza esas naturalezas, lo cual nos puede ayudar a entender esas relaciones de otra manera. Yo creo que es muy sugerente y muy interesante para también plantear a posteriori cómo organizar o cómo se pueden organizar los movimientos contrahegemónicos desde este planteamiento. El trabajo de Jason Moore, básicamente, lo que nos lleva es a pensar la historia en términos ecológicos y la ecología en términos históricos, lo cual pues abre un nuevo campo de posibilidades realmente espectacular o bastante muy interesante, ¿no? Vinculando eso que el poder territorial, los imperialismos, con las formas del capital y la coproducción de la naturaleza en una unidad que él llama dialéctica. Y además, la construcción del lenguaje también importa. En un momento dado nos dice how we tell the stories, la manera como contamos las historias de nuestro pasado y cómo respondemos a los retos del presente están íntimamente conectados. Por tanto, esa relectura, esa reconstrucción, ese nuevo lenguaje también nos permitirá afrontar con nuevas respuestas estos retos del presente. Uno de los puntos que en el cual se va repitiendo constantemente es que, a pesar de que el capitalismo altera las condiciones de vida, de la trama de la vida, etcétera, etcétera, eso ya lo sabemos, lo que más le interesa no es tanto eso, sino ver cómo funciona la naturaleza para el capitalismo y cómo el capitalismo organiza esa naturaleza. En un momento dado nos dice Wall Street es quien organiza hoy en día la naturaleza. Un poco provocando. Hay un montón de frases así, ¿no? Que nos sacuden para... Yo creo que es uno de esos libros que puedes extraer párrafos y te sacuden constantemente. Para ello, también... de las ideas clave del libro será la de repensar la teoría del valor. La teoría del valor, que eso también ha generado evidentemente mucha polémica. Sacando, de cierta manera, o partiendo de la noción marxista, la articulación de Marx que hizo de la teoría del valor, para sacarla de esa noción de la ley del valor en relación al trabajo remunerado, eso sería el trabajo socialmente necesario, para vincularlo no solamente a ese trabajo, podríamos decir, remunerado, sino qué papel juegan las naturalezas en la ley del valor. Aquí es uno de los campos donde ha ido trabajando más en los últimos tiempos y hace poco sacó un artículo junto con Richard Walker en un libro reciente con Erich Schuldheda, pero básicamente lo que van haciendo es dándole vueltas a ese papel que van jugando, que juegan las naturalezas, que define Baratas, que es otro de los conceptos clave, yo creo que es el concepto clave del trabajo de Jason Moore, qué papel juegan en la teoría del valor. Y de hecho, el valor lo entiende a partir de la dialéctica entre explotación, que estaría ligado pues, a esa noción más clásica de la creación de valor, con otro momento de expropiación de esas naturalezas baratas. Esta idea de explotación, capitalización, apropiación, también será una constante en el trabajo de Jason Moore, y cómo mantienen siempre una relación dialéctica tensa que será clave para ir entendiendo también los momentos críticos en los procesos de acumulación del capital, es decir, sus crisis recurrentes. En ese sentido, cuando Moore define la apropiación, nos recuerda esa acumulación primitiva constante, necesaria, que se vaya ampliando, que formuló en su día Rosa Luxemburgo y que David Harvey trabajó bajo el concepto de acumulación por desposesión. Esa acumulación por apropiación, pues, ligaría bastante con esa idea de la acumulación por desposesión de David Harvey. Es que tengo las notas y voy así un poco pegando saltos. En este proceso de... ¿Sí? Ah, perdona.
Se ha encendido un micro por ahí.
Sí.
Adelante, adelante.
Vale. Bueno, en este sentido, el avance, que digamos, del capitalismo, no es solamente el avance de lo que es la proletarización del trabajo, del avance del trabajo remunerado, sino también el avance de esa producción de conocimiento que se requiere para ir controlando, cartografiando, cuantificando todos esos mundos que no han sido todavía apropiados, para llevar ese proceso de acumulación por apropiación que nos va definiendo Jason Moore. De aquí, pues, la importancia, por ejemplo, de lo que es el aparato del Estado y científico-técnico para el avance de lo que serán que será otro concepto, ahora me estoy avanzando, que serán las fronteras de mercantilización. En el libro, si os habéis fijado, permanentemente en ese proceso, que digamos, tenso entre capitalización y apropiación, para que se den las condiciones del valor, se requiere que unas naturalezas baratas. En este libro habla de las cuatro naturalezas baratas. Esas cuatro naturalezas baratas, según Jason Moore, son, pues, el trabajo humano, la energía, la comida y las materias primas. Luego sacará más tarde otro libro con Ralph Butler que se dice The World, la historia del mundo en siete baratos. Ampliará un poco, pues, esos baratos. Porque, bueno, bajo la categoría trabajo, por ejemplo, incluye, pues, tanto el trabajo, podríamos decir, remunerado como no remunerado. Y básicamente lo que nos dice, o la tesis, una de las tesis centrales de Jason Moore, es que para el proceso de acumulación sea viable, es necesario mantener unas condiciones en que la naturaleza o las naturalezas sean baratas. En el momento en que esas naturalezas, pues, empiezan a escasear, ¿no? Es decir, Por tanto, ya no habla de esos límites, digamos, al crecimiento, sino a las condiciones de infraproducción que recuerdan a Marx, que él vincula esas naturalezas baratas. Cuando empezamos a entrar en un mundo de naturalezas caras, el complejo del poder territorial con el poder del capital empiezan a buscar soluciones, nuevos arreglos para expandir esa frontera de mercantilización y de esa manera restablecer las condiciones para tener otra vez esas cuatro naturalezas baratas. Estas naturalezas baratas, en esos momentos, en esos impases en que pues se produce ese punto de inflexión, que el proceso de acumulación se ve interrumpido, no solamente por una crisis de sobreacumulación o sobreproducción, sino también por una crisis en la obtención de esos cuatro baratos, es cuando se han ido dando crisis del desarrollo, o él la llama crisis de desarrollo del capitalismo histórico. Esas crisis de desarrollo del capitalismo histórico se han ido resolviendo mediante nuevos arreglos que darán lugar a nuevas, que digamos, nuevos patrones, nuevas formas, si le queremos decir así, de organizar la naturaleza bajo los parámetros o las propias lógicas del capital. Y las lógicas del capital están vinculadas a la lógica del valor. Básicamente, un poco por allí van las cosas. Por tanto, frontera mercantil, crisis de desarrollo, interrupción o del ciclo de acumulación o crisis y solución a esas crisis mediante arreglos que permitan restablecer esos cuatro baratos. ¿Y cómo se hace? Mediante la expansión de esas fronteras de apropiación. Otros momentos de crisis, o en esos mismos instantes o momentos, se van dando otra serie de procesos simultáneos, entre los cuales podríamos encontrar, por ejemplo, un aumento, un avance sistemático también de lo que diferencia como el momento de capitalización, ¿no? Al aumentar la capitalización, también van aumentando los costes para el propio capital, y eso mismo va erosionando el mismo ciclo expansivo. Por tanto, también va incidiendo en lo que sería la formación de la crisis. De hecho, en el momento actual, podríamos intuir que se van dando toda una serie de circunstancias que se van sobreponiendo. Por un lado, tendríamos pues esa que se van agotando temporalmente, digamos, esas fronteras de mercantilización. Buena parte de la apropiación pues empieza a disminuir y aumenta la capitalización, aumentando de esa manera los costes para la reproducción ampliada del capital, y eso nos lleva hacia unos límites propios al capital. Un ejemplo de ello podría ser, por ejemplo, en el momento en que la naturaleza barata, que era el petróleo, empezaba a dar síntomas de final de ese ciclo, se buscaron, o desde las instancias del poder se encontraron o se buscaron nuevas formas, nuevas fronteras de mercantilización y de apropiación de naturalezas baratas a través de la infusión de dinero barato. Eso tiene mucho que ver con el periodo post-crisis 2008, una inyección brutal de dinero a partir de del quantitative easing, no me acuerdo cómo se dice, en 2008 por parte de la Reserva Federal, y el boom del fracking en Estados Unidos. si uno se pregunta cómo es posible que después de un periodo de sucesivo de aumento de precios del petróleo, de golpe empiezan a decaer a partir más o menos de 2012-2013. Y la clave está en el fracking en Estados Unidos. Fracking, que es un arreglo momentáneo para restablecer las condiciones de los cuatro baratos, pero que después empieza también, como hemos visto ahora, por la crisis de la COVID, a llegar a sus propios techos. Asimismo, bueno, es que él lo dice de manera más elegante, porque aquí tenía subrayado, ¿no?, que a mayor capitalización, mayor agotamiento de las condiciones para la reproducción ampliada del capital, y hay una necesidad para buscar esas nuevas fronteras para restablecer esos cuatro baratos. De allí, es decir, la noción de frontera de mercantilización ligada a restablecer los cuatro baratos o las naturalezas baratas, le da pie también a hablar, bueno, de criticar en primer lugar lo que él llama el fetichismo metabólico y reforzar la idea del shift metabólico en lugar del rift metabólico. Es decir, si John Bellamy Foster incide buena parte de su trabajo de los últimos 20 años sobre el rift metabólico, que es la brecha metabólica o la ruptura metabólica, Jason Moore lo que insiste es en fijarnos en los shifts, en los cambios metabólicos, no solamente en términos de flujos como sustancias, sino de las relaciones que las permiten, es decir, qué es lo que moviliza esos flujos, cómo se organizan esos flujos, cómo se organiza ese metabolismo y los cambios que se van dando en ese metabolismo. Aquí sí que cabría decir que, bueno, que cuando John Bellamy Foster también nos habla del metabolismo y del ritmo metabólico, tampoco yo no creo que lo fetichice de esa manera que Jason Moore califica en alguno de sus artículos y también en el libro. De hecho, cuando Bellamy Foster habla de ritmo metabólico, lo analiza o lo entiende en términos de alienación, abstracción de la naturaleza, separación de la naturaleza, su reconfiguración y también los cambios que se dan en el metabolismo social, ¿no? Por tanto, creo que hay muchas más coincidencias y elementos en común de los que aparecen. Esa idea de shift metabólico, de cambio metabólico, y a partir del análisis concreto del capitalismo histórico, le lleva también a elaborar una crítica que yo creo que es muy interesante a esa fetichización de los límites. Los límites como algo externo a las propias dinámicas sociales y externos, en este caso, si hablamos del capitalismo como una manera de organizar la naturaleza, pues los límites externos al capitalismo. Cuando nos elabora o nos invita a pensarlo desde otras perspectivas que son bastante, bastante sugerentes. En relación a los cambios de ciclo sistémico de acumulación o los ciclos largos de acumulación, el trabajo de Jason Moore nos introduce otro concepto. Está lleno de ideas, conceptos que tenemos que ir extrayendo, y uno de esos es el del surplus, ¿cómo se llama? Excedente ecológico, creo que está traducido en el libro. El excedente ecológico que irá en dirección inversa, podríamos decir, a la tasa de beneficio. Cuando ese excedente ecológico empiece a decaer, también empezará a decaer la tasa de beneficio. Por tanto, cómo se unifican en una relación dialéctica. Y aquí, por ejemplo, los frikis que trabajamos en cosas de economía ecológica y esto, pues también encontramos una idea que a mí creo que es bastante interesante, que contrasta uno de los indicadores que se han utilizado más en la economía ecológica, como es el Energy Return on Energy Investment, que es el ROI, con lo que él llama el OCI. En castellano, en el libro aparece, el ROI se conoce como la tasa de retorno energético y el OCI está como tasa de retorno sobre el capital invertido. Es decir, para ver, a través de este indicador, si queremos decirlo así, para poder analizar la caída del excedente ecológico, lo cual marca pues ese punto, digamos, de crisis. Esas crisis en la caída del excedente, que vienen también vinculadas a la caída del excedente ecológico, dan lugar o dan pie a lo que Jason Moore ha definido como revoluciones ecológicas mundiales. Unas relaciones ecológicas mundiales que van ligadas a la aparición o la expansión de nuevas revoluciones científicas, nuevos imperialismos y nuevas expansiones agroindustriales o nuevas industrializaciones. Por tanto, ante esos momentos aparecen todos estos dispositivos para, en cierta manera, recomponer las condiciones para crear esa situación en que los windfall profits, los beneficios caídos del cielo, vuelvan a emerger. De todas maneras, entre las causas de la disminución del excedente ecológico, cada vez más se va produciendo una situación que aquí introduce otra idea, otro concepto, en que el capital es más derrochador, tanto de trabajo y energía o de no remunerados o de naturalezas. Se van dando situaciones de valor negativo. Con ese valor negativo, eso significa que el capital deberá pagar cada vez mayores costes para ir fijando esa toxicidad que va alimentando. Por tanto, en ese shift que se va dando, en esos momentos que digamos de crisis, debido al agotamiento de los cuatro baratos, también el capitalismo cada vez se convierte más tóxico. Pero en la expansión de esas nuevas fronteras de mercantilización, Jason Moore nos recuerda que no es como, bueno, decir voy a buscar una nueva fruta del árbol y la pillo y listo, sino que allí es donde también emergen las luchas de clases. Es decir, son los espacios, son las zonas, esas fronteras de mercantilización, nuevas zonas, nuevos espacios de conflictos y de lucha de clases. De ahí que en la propuesta de Jason Moore intenta unificar, podríamos decir, las luchas de clases, los conflictos que emergen tanto en esas fronteras de mercantilización, en las zonas de apropiación y en las zonas, si le queremos decir así, de producción o capitalización, donde se realiza por realización del valor. En este momento, Jason Moore vincula este análisis de la formación de las crisis con los ciclos largos de Giovanni Arrighi y también con la aparición de ese momento de la financiarización. Es decir, si en un primer momento, en esos ciclos largos, se da lo que Arrighi llamaba el momento material, en el momento de agotamiento de las condiciones que permitían ese momento material en los ciclos largos de acumulación, aparecerá ese momento financiero, un momento financiero también de agotamiento de los cuatro baratos y de búsqueda de nuevas fronteras de mercantilización para la búsqueda de esos cuatro baratos, que empezarán a alumbrar un nuevo ciclo, o un nuevo siglo, un nuevo ciclo largo de acumulación en esas crisis de desarrollo que nos habla Jason Moore. También en la noción de crisis, Jason Moore nos introduce otro concepto, que es el de crisis epocal. Distingue entre crisis de desarrollo, en las cuales se restablecen en cierta manera las condiciones para obtener, para que se den esas naturalezas baratas, frente a las crisis epocales o de época, en las cuales el orden social que organiza la naturaleza o las naturalezas se ve o resulta o es inviable que ese mismo orden reorganice de nuevo esas naturalezas y esas naturalezas baratas. En estos momentos es cuando se produce, podríamos decir, esa crisis epocal. Él apunta en la crisis del feudalismo, lo que él denomina o lo que se denomina el largo siglo XIV, como una crisis epocal, a partir de la cual se fueron yendo construyendo las condiciones en las cuales irá emergiendo el capitalismo histórico. Por tanto, en las crisis ecológicas, más que entendidas como el final, el agotamiento de un determinado recurso o de la toxicidad o lo cambio en las propias condiciones en las que se desarrolla la vida, lo entiendo como esos momentos en que dejan de funcionar los modos de ordenar la relación de los humanos con el resto de la naturaleza. Es decir, eso sería las crisis ecológicas dentro del capitalismo. Por tanto, en el trabajo de Jason Moore, la pregunta que se hace, o para ir rematando su trabajo, es: ¿qué nos encontramos ahora mismo? Una crisis de desarrollo del capitalismo que hemos visto que se han ido arreglando históricamente a través de toda una serie de arreglos, soluciones que finalmente acaban dando unos nuevos patrones que acaban definiendo un nuevo régimen, o estamos ante una crisis de época ante la cual el restablecimiento de los cuatro baratos bajo la ley del valor, bajo el que digamos la ordenación del capitalismo resulta inviable. Jason Moore apunta a que estamos en una crisis de época o epocal, lo que muchos autores y autoras han definido también como crisis civilizatoria, podemos decir, ¿no? Luego la pregunta es: ¿y qué es lo que vendrá, ¿no? O ante eso, pues, ¿qué es lo que, cómo se irá definiendo esa nueva manera de organizar las naturalezas? Y bueno, yo creo que no sé si ha quedado muy claro, porque hostia, es que hay mucha tela aquí dentro, pero bueno, a ver si salen algunas cosillas en el debate. No sé si me he enrollado mucho, pero bueno.
Perfecto, han sido más o menos 45-50 minutos.
Vale.
O sea que dentro de las intervenciones que solemos
Perfecto.
Tener. De cara al debate, muchas gracias, Iván. Bueno, teníamos la intención primero, si ya he preguntado por el chat, por si había alguna duda con respecto a la entrevista con Jason Moore, que, bueno, al igual que al ser una entrevista con preguntas y respuestas, pues quizá han podido ir surgiendo algunas cuestiones que quedasen un poco sin resolver, pero en principio no ha aparecido ninguna y, bueno, pues ya han empezado a aparecer en el chat algunas preguntas que directamente podemos empezar a leer. La primera que se plantea es: desde hace más de 20 años, la Unión Europea ha implementado contra viento y marea de muchos gobiernos nacionales y subnacionales el programa LEADER para el desarrollo de políticas locales de alianzas y desarrollo y el fortalecimiento de la cohesión social y productiva en los territorios. Esto es, si conoce el programa, ¿cómo evalúa en el contexto actual sus resultados, por más desiguales sean según las características propias de los actores locales y productivos, desde el punto de vista de las tareas a abordar para aumentar el valor de los cuatro factores baratos? ¿Cree que han posicionado cuando han resultado más virtuosos algunas buenas prácticas con efecto de demostración como ejemplos? Luego, si quieres, te planteo también la segunda cuestión que había, en este caso de Carlos, que dice: es lógico pensar en términos de Moore que, en el caso de que se descubran naturalezas apropiables o tecnologías para restablecer las condiciones de los cuatro baratos, se produciría una nueva frontera para la extensión del capitalismo histórico, si no hay un sujeto o proyecto alternativo que lo impida. ¿Qué sería? ¿Cuál sería ese proyecto o sujeto alternativo? Así que, si te parece, empezamos con estas dos y seguro que van apareciendo más. Sí.
Bueno, en el primer caso, decir que, bueno, que esas políticas del programa LEADER, pues ya partían de podríamos decir, de un marco intelectual y erróneo, que es ese de que decía que era para la convergencia territorial, etcétera, etcétera, cuando las condiciones estructurales que marcaban esas desigualdades estaban allí. Y básicamente lo que hemos visto en la mayor parte de ocasiones ha sido que a través de esas ayudas, esos proyectos, se han ido reproduciendo y ampliando incluso más esas dinámicas que, por ejemplo, en bastantes regiones, lo que ha producido, por ejemplo, podrían ser dinámicas de gentrificación rural mediante esas mejoras patrimoniales, etcétera, etcétera, que han restablecido en cierta manera las condiciones para que, bueno, ahí entrarían otros marcos teóricos también, pero para que se diera lugar a una nueva ronda de capitalización, ¿no? Mediante ese dinero barato que se ha ido enchufando, tal y cual, y en ningún caso se ha producido ningún tipo de, a veces, lo que se podrían llamar esas convergencias soñadas, ¿no? Por tanto, creo que ha sido un buen ejemplo de, pues, eso, el papel que han tenido las instituciones en cuanto al empuje de ese empresarialismo, que Harvey habla de empresarialismo urbano, pero que también ha ido inundando a buena parte de todas las zonas rurales, y en los proyectos se ha visto también de una manera bastante clara. En el segundo caso, yo creo que es el marco de Jason Moore nos apunta, nos ilumina, por ejemplo, al hecho de que pensar en términos que la crisis ecológica se resolverá poniendo paneles solares y reduciendo la contaminación, etcétera, etcétera, pues eso es muy naif. Eso no se aguanta, y que, de hecho, si se estableciera una nueva ronda de apropiación de esas naturalezas baratas, etcétera, etcétera, sería por la vía de esas energías y todo ese campo de lo verde, que hoy en día, a través de Green New Deal, Green Growth y otras fórmulas que se están desarrollando y aplicando, pues se están llevando a cabo. Yo creo que lo que Jason Moore nos avisa, y también desde esa perspectiva de largo recorrido, es que el capitalismo no necesariamente como modo de organizar la naturaleza o las naturalezas, no necesariamente va unido a los combustibles fósiles ni a la industrialización, sino que puede adoptar muchas formas. Y de allí es muy interesante todo lo que escribe del largo siglo XVI. Y de hecho, un poco donde él trabaja bastante, en cierta manera también para como respuesta a una parte de los pensadores ecomarxistas o ecosocialistas, y también parte del movimiento ecologista que vincula bastante a digamos, esa la crisis ecológica, si le queremos llamar así, a la civilización industrial. Cuando Jason Moore nos dice, atención, que eso tiene que ver más que con la civilización industrial, si le queremos decir así, con la civilización capitalista. Por tanto, sería muy fácil, o fácil no, porque las condiciones son muy difíciles que se den, pero que sí que salidas o intentos de salida para la recomposición del capital en el corto o medio plazo vaya tremendamente unido a la expansión digamos, de la penetración del capital a través de todo lo que lo podríamos dar de verde, ¿no? Y que eso ya lo estamos viendo, de hecho.
No sé si hay alguna cuestión más. Leo la siguiente, que es de Javier. En Madrid no tenemos playa, pero sí traficantes de sueños. Y justo ayer pasé por allí y vi un libro, creo que muy reciente, de Noam Chomsky y Robert Pollin, llamado Green New Deal. Una alabanza, sí, Green New Deal, opiniones del libro.
No lo he leído, ¿eh?
Directo, de recomendaciones.
Sí. A ver, también Naomi Klein ha sacado el libro, no sé si se ha traducido en castellano todavía, que es On Fire, que también es una defensa para un Green New Deal. Bueno, es como el término que digamos es un concepto que digamos en disputa. Y lo que estos autores vienen a decir es que no, el Green New Deal no se puede modular o se puede, que digamos, plasmar de diferentes maneras, ¿no? Tenemos evidentemente la clara versión europea de ahora mismo, con el BlackRock detrás del European Green New Deal, que bueno, ya nos indica un poco por dónde van los tiros, todos los paquetes que digamos de ayuda o de rescate post-COVID asociados a la pata verde, pata digitalización, y que esos se ligan con el Green New Deal, eso es un Green New Deal. Y Robert Pollin, por ejemplo, también en artículos en la New Left Review, defiende el Green New Deal también desde una perspectiva de izquierdas transformadora como un espacio en disputa, un proyecto político en disputa que también puede ser, que digamos, leído en términos más transformadores. Y básicamente esa es la idea que hay detrás, yo creo, de este libro. También he leído algún artículo de Noam Chomsky que defiende pues que es el momento para ese Green New Deal. Y la situación actual es una situación de, podríamos decir, de emergencia, y que se requiere poner, que digamos, la vida en el centro en lugar del capital. Y luego lo articulan a través de ese Green New Deal. Ya te digo que puede dar lugar a muchas lecturas, esa es la que ellos hacen.
La siguiente cuestión es si se puede aclarar, pregunta Diego, un poco más sobre lo referido al fetichismo, ruptura, shift metabólico que ha salido previamente y que aparece en el libro. No sé exactamente a qué se refiere, muchas gracias a ese
Sí.
debate al que hacía referencia. No leo la siguiente porque esta tiene enjundia, así que adelante.
A ver, Lo que Jason Moore, claro, es que cuando empieza a introducir todo esto, hay que entenderlo que también es un poco un clasca a buena parte de la producción académica de este momento, en el cual podríamos decir que hay como un giro metabólico. Buena parte de los análisis en ecología política y economía ecológica giran en torno al análisis metabólico en términos de flujos de materiales, energías, sustancias, etcétera. Todo eso se organizan y, claro, una parte, no toda, porque cabría diferenciar, pues señalan que, pues, desde principios del siglo XX se ha producido una enorme aceleración en la extracción, utilización de recursos de todo tipo y se han ido cuantificando a escala global, etcétera, etcétera, o para determinados, digamos, sistemas también se han hecho muchos estudios, análisis. Jason Moore dice que eso relativamente fácil y es como obvio, ya lo sabemos que hay más de todo. Luego, lo interesante es ver para él cómo se produce el por qué se produce ese aumento metabólico, ese aumento de esos flujos y cómo se organizan esos flujos. Es decir, más, si le queremos decir así, una politización del metabolismo, un análisis más complejo de qué es lo que esconde, qué es lo que está detrás de ese metabolismo, qué relaciones de poder, qué tipo de propiedad, qué reglas, cómo se articula el valor en torno a esos metabolismos y también ver cuándo se produce un cambio metabólico. ¿Por qué se pasa, por ejemplo, de la energía en base a tracción hidráulica, por ejemplo, a la energía del vapor, cuando era mucho más eficiente en ese momento, era en términos energéticos, estoy hablando, era más barata, etcétera, etcétera, que la energía del carbón, extraída del carbón? Pues para entender eso, cabe recurrir a otro orden de análisis, ¿no? A través de la implantación del carbón, nos dice que se consigue, de cierta manera, disciplinar también al trabajo, la fuerza de trabajo, y porque claro, es otro, es decir, a veces dentro de esas naturalezas baratas, pues hay también, que digamos, dinámicas que no van en el mismo sentido, sino que pueden ser en direcciones opuestas. Y en un cierto momento, para desactivar el conflicto social, pues te interesará más reemplazar el trabajo barato por una energía, aunque sea un poco más cara, para suprimir dentro de la ecuación de la valoración la dimensión del trabajo que va asociada a esos conflictos, ¿no? Y un poco, pues allí nos intenta decir, vamos a analizarlo en esta mirada más política y más compleja, si le queremos decir así. Y el fetichismo, pues es eso, ¿no? Que pues muchos estudios han ido en torno al metabolismo como la clave de bóveda para la explicación de las dinámicas socioecológicas. La ruptura metabólica básicamente es, él entiende que es pues en la tesis, sobre todo defendida por John Bellamy Foster, Brett Clark, Paul Barker, una serie de autores, en los cuales lo que nos dicen es que a medida que va, que digamos, progresando, esto hay una frase de Marx que lo ilustra mucho, ¿no? Que a manera que va avanzando el capitalismo histórico, va avanzando también no solamente el agotamiento de las bases materiales para que el capitalismo pueda reproducirse, sino que también aumenta el deterioro entrópico de esas condiciones. Es decir, que no es que haya menos recursos, sino que además las condiciones vitales son de peor calidad, y mucho más tóxicas. Por tanto, él dice, bueno, pues eso es como algo que ya es sabido, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos más en esos giros, cambios metabólicos.
Pasamos, si te parece, a la siguiente. ¿Desde dónde se estructura, a su juicio, el abordaje de las cuestiones que hacen posible el reviente y estructuración de los motores de cambio? ¿Qué papel juegan, a su juicio, los territorios con su articulación cultural, social y productiva? ¿O solo es un abordaje superestructural para el cual no tenemos actores adecuados?
Uf, sí, yo creo que sí. Además, creo que en el libro, por ejemplo, habla del ejemplo de la justicia alimentaria como un movimiento en el cual se van entrelazando muchas de esas, que digamos, ideas que él va planteando. Yo creo que una de las lecturas que yo creo interesante del libro es que plantea, las políticas contrahegemónicas y la articulación de los movimientos, no desde, que digamos, dos ejes como movimientos en torno a los espacios de producción o las zonas de producción y los espacios de apropiación, sino que los entiende como todos formando parte de una misma unidad. De allí lo interesante que resulta, por ejemplo, en la articulación de las, ahora mismo, lo que sería toda la crítica que se podría hacer a los paquetes de ese Green New Deal europeo, los paquetes de la economía verde o del crecimiento verde, etcétera, etcétera. Es decir, en esas franjas donde interactúan, interrelacionamos o se hibridan estas luchas. Yo creo que es uno de los elementos, yo creo, interesantes que nos da ese libro, y que evidentemente hoy en día, si estamos hablando de ese cambio de época, yo creo que también algo que se lee es que ante la ausencia de esas luchas, de esos que digamos movimientos contrahegemónicos que se vayan articulando pero entrelazando, nos encontraremos ante un nuevo ciclo largo, que podríamos llamar como postcapitalista, pero no postcapitalista en términos emancipatorios, sino todo lo contrario, ¿no? Algo un poco como ese mundo que, en cierta manera, ¿cómo se llama? Wolfgang Schier, que en el libro de ¿Cómo terminará el capitalismo?, nos habla de una época oscura, podríamos decir, ante la ausencia de esa confrontación, en la cual se vaya definiendo un orden mucho más autoritario del que tenemos hoy en día.
Planteo la siguiente, que es: la interrelación de los cuatro baratos induce a pensar que una contabilidad conjunta de los cuatro factores permite un reequilibrio entre el encarecimiento de un factor y el abaratamiento de otros, los salariales o los alimentarios, por ejemplo, algo que dependería del factor poder o control. ¿Eso es así?
Ay, es que precisamente, eso creo que es una de las contradicciones que puede derivarse también del texto, es esa, cuando habla de los cuatro baratos, las naturalezas baratas, habla para el capital, es decir, en términos que digamos de viendo cómo el capitalismo organiza la naturaleza, lo que hace es que la reduce a una naturaleza abstracta, precisamente para contrarrestar en una ecología mundo, él dice socialista, pues una de las claves también es romper con esas abstracciones que van vinculadas también al proyecto del capital. Evidentemente, como os he dicho, los elementos, si le llamamos así, de la naturaleza baratas, esos cuatro baratos, tienen una relación entre ellos en términos también contradictorios, ¿no? Y en ciertos momentos podemos tener el avance de uno mientras se dé el retroceso de otro, y así sucesivamente. No sé si te lo has puesto.
Hay una siguiente de Clara que hace referencia a uno de los artículos que mandamos, en este caso tuyo, sobre la cuestión del turismo, para ponerte en contexto, Iván. Hola, lo primero, gracias. Mi pregunta va más en relación al artículo de Iván que nos habéis puesto en los materiales. Parto de la base de que la apropiación del capital de nuestro litoral ha generado un modelo social de las ciudades costeras que no está en sintonía ni con el patrimonio histórico ni con el natural. Ahora la pandemia ha agravado esta situación, además de sucesos meteorológicos que nos hacen plantearnos el modelo que queremos. Mi duda es si consideras que es tan sencillo asumir la destrucción del litoral sin consecuencias inmediatas, igual lo que llamas ruptura metabólica, pero en pequeña escala. O cómo traducir en el idioma del capitalismo que es del capitalismo que es necesaria esa destrucción, reconstrucción, para asumir que el modelo turístico desarrollado genera una riqueza selectiva.
En cuanto a la expansión del turismo, por ejemplo, el andamiaje teórico de Jason Moore también es muy útil, porque precisamente la capitalización o la acumulación por la capitalización turística ha ido siempre de la mano de, por un lado, la apropiación de naturalezas baratas, pensamos en las playas, pero también la apropiación, por ejemplo, de todas esas ciudades que son el pozo, ¿no?, de sedimentos, de luchas sociales históricas y de conflictos en la trama urbana que se han ido desarrollando. Por tanto, es un proceso de acumulación permanente. Cuando no se han dado esas condiciones para restablecer los cuatro baratos, aquí, Baleares, por ejemplo, o en Barcelona o en Madrid, básicamente lo que se ha hecho ha sido ampliar o buscar una nueva frontera de mercantilización para restablecer esos cuatro baratos. Por ejemplo, las playas baratas. Y ahí está la clave, por ejemplo, en la expansión del capital transnacional hotelero español, ¿no? De esta manera, las playas caribeñas son esas playas baratas que permiten, ¿no?, relanzar el ciclo de acumulación y las dinámicas del capital. La pandemia también es un ejemplo extraordinario para entender esa idea de la doble internalidad, ¿no? La pandemia como producto social, ¿no?, derivado de la alteración, la transformación o la desaparición incluso de esos hábitats por el avance de la agroindustria y del proceso de expansión urbana. Después también el estrés propio de todas esas especies que antes eran huéspedes de todos esos virus y que van saltando a través de lo que se llama la zoonosis hasta a los humanos, y derivando luego también en toda una serie de cambios que no solamente son, podríamos decir, biológicos, que son fundamentalmente o también de orden social, ¿no? Por tanto, allí yo creo que a través de la pandemia también podemos ver o entender bastante bien lo que es esa idea que nos quiere transmitir Jason Moore en su libro. A lo largo del capitalismo, y estamos ante una ruptura, según Jason Moore, de época, no sabemos, esas rupturas de época duran no son de un día para otro ni de un año para otro, son procesos que digamos también largos, estamos hablando de largos ciclos, pero sí que también se dan momentos de cambios, de shifts, digamos, de sectoriales. Y así como hemos visto derrumbarse Detroit, ¿no?, con toda la industria del automóvil, pues tampoco sería de extrañar si no se restablecen esos cuatro, las condiciones para esos cuatro baratos que permiten esa expansión del capital turístico, pues que también se derrumbe, si le queremos decir así, la metáfora del Detroit turístico, ¿no? Por tanto, estamos ante una situación, yo creo, de cambio, no sé, no sabemos muy bien hacia dónde, de crisis epocal seguramente, pero que ahora mismo empezará a notarse en ciertos ámbitos y yo creo que el turístico será uno de ellos sin duda.
No sé si hay alguna cuestión más que haya surgido. Luego también, como hoy un poco finalizamos estas dos charlas introductorias junto a la entrevista más pegadas al libro de Jason Moore, si surge alguna cuestión extra en torno al libro, nos la hacéis llegar también por el correo electrónico, como veáis el mejor método, para tenerlas en cuenta y ver cómo las podemos ir contestando, porque como bien dice Iván, bueno, pues tiene su complejidad y es un libro que podremos seguir leyendo. Y bueno, pues Carlos pide la palabra, así que directamente abre el micro y lo puedes comentar.
Bueno, la he escrito, así que es solo una cosa sobre la entrevista. ¿La tienes escrita ahí?
Ah, vale, que... perfecto. He creído entender en la entrevista que Moore pone expectativas frente a otros en las ciudades o en los sistemas urbanos como privilegiados para afrontar la crisis. Adelante, Iván.
Bueno, aquí, es decir, yo creo que en los espacios urbanos básicamente es por la densidad de conflicto, podríamos decir. De todas maneras, creo que también conviene leer o releer el magnífico trabajo de Ramón Fernández Durán con Luis González Reyes en La espiral de la energía, que cuando yo iba leyendo los borradores que me pasaba Ramón, decía, hostia, Ramón está haciendo algo que todavía no he visto. Es decir, me iba sorprendiendo cada vez más que estaba ligando que diga, muchas tradiciones en ese trabajo para intentar explicar el proceso de construcción del capitalismo, pero desde una mirada todavía más larga que la de Jason Moore, ¿no? Y allí en ese libro también Ramón nos apunta, Ramón y Luis nos apuntan a, podríamos decir, a una crisis epocal, una crisis civilizatoria, pero en lugar de ver a los espacios urbanos como espacios y las sociedades urbanas como privilegiadas, le dan la vuelta. Y precisamente esas sociedades urbanas, esos espacios urbanos, serán se vislumbran como más vulnerables, frágiles. Y de hecho, si nos fijamos un poco en la pandemia, durante el lockdown, el confinamiento, lo que hemos visto ha sido que pues, la vida en las ciudades se convertía en algo bastante, bastante más desagradable que la vida en los espacios rurales, ¿no? Por tanto, allí yo creo que habría que repensarlo bastante y no pensarlo en términos de digamos, o en una dirección o en otra, sino precisamente si pensamos en términos de unificación de las luchas de esas zonas de producción con esas zonas de apropiación, ahora es el momento de repensarlas todavía más, ¿no? Y de allí, pues, la necesidad de repensar eso tan clásico de los geógrafos del 19, que era la relación campo-ciudad.
Sí, comenta Carlos que por eso sorprende, pero creo que también una línea para,
sí, una línea para, por ejemplo, pensar. En el libro que os comentaba de Ramón y Luis, claro, las ciudades no solamente son pozos de densidad social, sino también de mucha información y también muchos materiales. Y por tanto, podríamos pensar en ciudades convertidas no como en sumideros donde va todos los materiales ya terminados y tal y cual, sino como yacimientos de los cuales ir extrayendo los materiales para esas sociedades que, digamos, pseudo-rurales de un mundo post-fósil, post-capitalista, bajo unas, digamos, esos, en ese momento, en ese interregno que nos decía Wolfenstein, de definición del nuevo orden. Pues esto es muy, muy más, ¿eh? Pero bueno, que son ideas sugerentes que van apareciendo.
No veo más preguntas. Parecía también interesante, si recordáis la entrevista, al final Isidro le pregunta por China, ¿no? a Jason Moore, y la respuesta es sorprendente también en la medida en que habla de que China lleva tiempo pensando un horizonte post-capitalista, es decir, un horizonte desenganchado a partir de ese anuncio que ha hecho de con respecto a sus emisiones y demás. Y Jason Moore, pues de alguna manera, decía que ese horizonte post-capitalista es un horizonte post-dólar y, por lo tanto, como decía antes en la entrevista, post-petróleo, ¿no? Es decir, que eso es algo bastante, bastante interesante, ¿no? Y cómo también en ese sentido citaba la caída del Imperio Romano y la construcción dentro del área occidental de todo un sistema de campesinado que, al fin y al cabo, es el sistema de recuperación de bienes comunes, de organización comunitaria, y cómo todo eso de alguna manera supone a la vez un desenganche y una reactualización de la lucha de clases en aquel momento, ¿no? Es decir, que de algún modo podría ser inspirador para cosas que estamos viendo ahora, donde quizá las reivindicaciones deberían ir más, y eso también salía el otro día con el sujeto del ecologismo, no tanto en centrarnos en modelos de políticas públicas de revitalización de esa revolución verde que no termina de llegar, sino una revolución verde desde abajo, entendida como revolución en el ámbito de clases, que por un lado impida esa devaluación de los baratos, ¿no? Cuide y conserve y de alguna manera luche por el entorno, por la sociedad naturaleza y la naturaleza-sociedad a través de la construcción también de nuevos sistemas institucionales, ¿no? Institucionales propios, autoorganizados, autogestionados, que no solo dependen de su enganche a esas políticas públicas del Green New Deal, ¿no? Lo digo sobre todo porque en el siguiente bloque, que es el bloque de ecofeminismo y donde también en la segunda sesión estaremos con Gladys Schull, que precisamente le hemos pedido que nos haga un análisis de ese enfrentamiento entre el autogobierno de la comunidad indígena y las políticas extractivistas en el concreto del territorio, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí quedan encima de la mesa algunas preguntas para las siguientes sesiones que yo creo que van a estar interesantes. No veo más preguntas, dejamos todavía un ratito, pues son las 8:30 y más o menos hasta y 40-45 podemos estar para no extendernos más allá de la hora que solemos fijar, así que si hay alguna cuestión, pues podemos seguir seguir viéndola. Ángel ha levantado la mano, así que adelante, Ángel. Sí.
Mira, bueno, en primer lugar, disculpar mi lenguaje porque mis conocimientos no son tan finos como los de la mayoría, supongo, de los asistentes, y a lo mejor parece como muy peregrina o no sé expresarme bien, ¿no? Pero quisiera retomar un poco, a la luz de lo que acaba de decir Pablo sobre China y lo que sea la primera pregunta en relación a una posible superación tecnológica de la situación actual. Quisiera retomar un poco ese aspecto, retomarlo siempre en la línea de trabajo del libro. Yo me he leído el libro, me ha parecido la verdad, bastante inteligible para una persona como yo que no tiene tantos conocimientos. Me ha parecido bastante claro, un poco intenso, pero bastante claro, ¿no? Y al final, en el último capítulo, casi en las últimas líneas, la penúltima página, él habla, dice exactamente: a medida que se contraen las oportunidades de acumulación por apropiación, esperaríamos ver un profundo cambio de los arreglos espaciales a los arreglos temporales, un desplazamiento de la colonización del espacio a la colonización del tiempo. ¿No es esa la gran fortaleza de la financiarización neoliberal? Esta es casi, como digo, la penúltima página. Y termina el libro, el último párrafo, haciendo alusión a que realmente el problema mayor o quizá más acuciante que en este momento pueda tener esa apropiación de los baratos, no es tanto un límite material a esos baratos, y sobre todo a los insumos, a las materias primas, como el exceso de toxicidad por la basura, los excedentes que se producen por este aumento del consumo de recursos. Dentro de todo esto, entonces, mi comentario, pregunta, sería si no, o sea, en ese sentido me ha parecido un poco, es el punto como que el libro cierra un poco como en falso, que no, quizá que hace falta continuarlo un poco, bueno, es normal, ¿no? Pero no sería posible, envisayable, dicen los franceses, no sería posible pensar que un cambio tecnológico que aumente la eficiencia de apropiación de ciertos recursos, de los cuatro recursos, de los alimentos, incluso de la explotación, que la explotación humana ya debe estar a un límite tan alto que no creo que mucho más se pueda sacar. Pero no sería posible visualizar un cambio tecnológico o una aceleración de ciertos aspectos tecnológicos que expandan de alguna manera la frontera de la mercancía. Por ejemplo, por eso me ha llamado la atención lo de las últimas palabras de Pablo, no sé si es ayer o antes de ayer, que leía que China ya está en condiciones para en un futuro bastante próximo poder traer material de la Luna en una especie de transbordadores, ¿no? Y para reutilizarlo o utilizarlo de cierta manera, o si eso es posible, incluso como fuente de desechos tóxicos, ¿no? Evidentemente no me estoy refiriendo a que esto en concreto sea una solución para nada en concreto, ¿no? Pero que abre una vía, y la pregunta sería un poco esta, ¿no? ¿No sería posible que toda esta época terminal, esta crisis epocal que hace alusión Moore, sea también, o sea, se convierta en una crisis de desarrollo por una especie de cambio tecnológico que amplíe las fronteras de apropiación? Y perdón si me he extendido y si no he sido claro,
Adelante, Iván.
Bueno, sí, a ver, a partir de ese análisis histórico concreto que hacer, pues va viendo cómo esas crisis de desarrollo que han ido restableciendo esos cuatro baratos, cada vez que llegaban en esos momentos que digamos de agotamiento de los cuatro baratos, topaban como con sus límites que digamos de la naturaleza histórica de ese momento concreto. Y eso se ha ido resolviendo mediante revoluciones científico-técnicas, revoluciones industriales y vinculadas a nuevos imperialismos. Los nuevos imperialismos que, por ejemplo, se podrían ir viendo o intuyendo, llegando un poco a la cuestión china, serían esos capitalismos a la versión china, ¿no? Serían nuevas formas que, digamos, de gobernar esas naturalezas. Por otro lado, esas revoluciones científico-técnicas. Pero esas revoluciones científico-técnicas están sujetas a esa ley que, digamos, que nos habla del excedente ecológico. ¿Qué pasa si la cantidad de energía que tú inviertes para realizar esa actividad, es decir, irte a Marte, resulta que es mucho mayor que la energía que puedas obtener, por ejemplo? Eso es por un lado, ese sería la tasa de retorno energético, pero él además hace especial hincapié en la tasa de retorno por capital invertido. Si la tasa de retorno por capital invertido cada vez es menor, pues es que allí el capitalismo también topa otra vez con sus propios límites. Y es allí donde aparentemente, y con el fracking, por ejemplo, se ha visto, las soluciones científico-técnicas que se van sacando ante la situación actual, están topando cada vez más rápido y de una manera más acelerada con esos límites. Y por tanto, de allí que se intuya que estamos ante una crisis epocal en la cual es muy difícil organizar esas naturalezas a través del capital. Y que esos límites están ligados a las lógicas del capital, pero a lo mejor, seguramente, ante otras formas de organizar la naturaleza, el concepto de límite podría desaparecer, o de escasez tan asociado al pensamiento económico ordinario, ¿no? Por ejemplo, recordemos a Marshall Sahlins, ¿no? Con la economía de la edad de piedra, que hablaba de la edad de la abundancia, ¿no? Por tanto, otras maneras de organizar la naturaleza van asociados a otras formas también de relacionarnos con las naturalezas no humanas y de redefinir también pues esos límites, ¿no? O su disolución como tales. De allí pues ligaría con todas esas luchas que se van desarrollando, que ya están hoy en día, aunque es la naturaleza se organice bajo el capital de manera que digamos dominante, sí que hay brechas en las cuales las naturalezas son organizadas bajo otras formas, otros órdenes sociales. Y allí también yo creo que es donde hay que extraer bastantes, que digamos, aprendizajes, ¿no? Frente a esta situación de crisis, de conflicto en la que vivimos.
Gracias.
La siguiente cuestión es de Carlos, y yo creo que con esta ya cerramos. Dice, venga, pues pido ayuda para entender mi peor pesadilla, que es el concepto de oikeios. Para quien tenga el libro cerca, sería abrirlo por la página 53, que es donde cuando empieza a trabajar esa idea de interacción entre unidades independientes, propone para empezar el propio concepto de oikeios, con una definición que es hoy que ellos es una manera de denominar la relación creativa, histórica y dialéctica que existe entre las naturalezas humanas y extrahumanas, y siempre también en el seno de estas. Así que, Iván, adelante.
Uf, a ver, el oikos como tal es, básicamente es entender la naturaleza o las naturalezas humanas y extrahumanas y su relación entre ellas como históricas, como cambiantes y dinámicas. Y por tanto, esas naturalezas no son estáticas, no son naturalezas generales, sino que son, como he dicho, dinámicas. Y surge ese oikos a partir de esas relaciones entre esas naturalezas humanas y extrahumanas. Un poco el eje lo intenta articular a través de esta idea para, entiendo yo, desvincularse de esa idea de naturaleza general, abstracta también, en la cual se la entiende como una naturaleza externa a las naturalezas humanas, sí, siguiendo con el lenguaje de Jason. No sé si está muy claro, pero un poco sí que entiende, es que va construyendo lenguaje permanentemente. Y hay que ir haciéndose vocabulario Jason Moore para en cada momento ver exactamente qué es lo que nos quiere decir esta persona, el autor.
Bueno, pues no quedan más cuestiones. Y nada más, pues con esto cerraríamos la sesión de hoy. Agradecerte, igual que hicimos el otro día con Isidro, a ti, Iván, el haberte preparado esta sesión. Sabemos que es complicado abordar un texto en tan poco tiempo y, bueno, sobre todo lo que intentábamos era fijar una serie de conceptos que pueden abrir y ayudar a los propios movimientos a día de hoy, sobre todo en una fase como veíamos y como hemos visto hoy en día, donde el lenguaje del crecimiento verde empieza a poner encima de la mesa la necesidad de construir aparatos conceptuales también y aparatos de movimiento, institucionales, luchas, que sean capaces de imaginarse y pensar por fuera de esa nueva realidad verde que se está revolucionando por todos los lados y que impregna el discurso de las políticas públicas y del propio capitalismo. Hoy mismo Botín sacaba todo un artículo en El País precisamente con estos elementos, lo que indica la urgencia de desapegarnos de esos puntos de vista y construir en la propia lucha otros lugares. Con esto cerramos este primer bloque más pegadito al libro de El capitalismo en la trama de la vida y entraremos en los dos siguientes bloques, ecofeminismo y comunidad en las luchas de autogobierno indígena y luego ya el tercer bloque que tendrá que ver con esas luchas territoriales en España, el modelo inmobiliario y también todo lo que es ese enfoque de políticas públicas que haremos al final con Paco Segura. Así que nada, muchas gracias a todos y a todas por haber estado aquí hoy y bueno, especialmente a Iván por haberse prestado una sesión tan, tan compleja.
Muchas gracias.
Así que un abrazo.
Gracias a todas y a todos. Hasta la próxima. Chao.